Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tenernos juntos en esta noche, poder disfrutar de nuestro amor, de nuestra compañía, de tu amor y de tu compañía, Padre. Gracias por los hermanos que pudieron venir y aún los que hoy no pudieron, que esta bendición también les alcance a ellos. Pedimos, Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, que tú nos guíes, que tú llenes estos minutos que vamos a estar juntos de tu presencia. Que pueda ser tocado nuestro corazón a través de tu palabra, de lo que tú nos enseñes. Siempre dispuestos, queremos cada día ir más profundos, entender más lo que tú tienes para nosotros. Tú eres bueno, Padre. Tú nos has dado el Espíritu que nos habita para que podamos cada día comprender de tu palabra y que nuestra vida, más que el conocimiento, nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser tocada por ti. Ayúdanos a no mantenernos siempre en el mismo plano, sino anhelar estar más profundos en ti, anhelar parecernos más a Jesús, anhelar estar más delante de tu presencia, anhelar más de ti, Padre. Gracias, entonces quedamos en tu presencia, confiados en que tú nos guías y tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, quedamos la semana pasada ya terminando este capítulo 3, ¿no es verdad? En esos clamores de Pablo por los hermanos, de eso ya entonces hablamos. A mí me ministró bastante estos dos versos de lo que hablamos la clase pasada, de lo que era el propósito del amor, que yo honestamente no había mirado más allá del propósito del amor, y es ese de que sean afirmados nuestros corazones. Para mí eso es tremendo, de saber que entre más nosotros nos estemos amando unos a otros, nuestro corazón va a estar más firme. Y debemos aprender eso y a tenerlo muy claro, que debemos cuidar que nuestro corazón siempre esté firme para agradar al Señor. Les hablaba el sábado aquí en... ¿Qué fue lo que estuvimos en Haití? ¿No? El sobre toda cosa guardada, guardar el corazón porque de él mana la vida. Ese es un texto que desde hace años marcó mi vida y me gusta mucho hablar de eso. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Y la manera de guardar el corazón es el amor. No permitir entre nosotros discordia, no permitir entre nosotros nada de esas cosas que hagan tambalear nuestro corazón, sino que entre más nos amemos, nuestro corazón va a estar más firme, para que podamos estar en una consagración real delante de nuestro Padre, para poder estar sin vergüenza alguna, que no haya nada, ¿sí?, que se interponga cuando nos encontremos con nuestro amado Jesús. Que debe estar ese anhelo de, como otras veces hablábamos, cuando el novio y la novia se van a encontrar, los dos quieren estar bien guapos y ella bien hermosa, ¿no? Ese día del encuentro del novio y la novia, yo no conozco algún novio bien... Por ahí, perdón la palabra, no sé, bien desgualetado por ahí. No, todos queremos estar, ¿no?, de la mejor manera. Y las mujeres sí que más, ¿no? Sí que más. ¿Por qué? Por lo que decimos. Yo creo que no podemos comprender tanto como quisiéramos ese misterio de lo que es encontrarnos. Por algo dirá la Escritura que cuando se habla del esposo y la esposa, ¿no? De respetarse y todo eso lo dice también respecto de Cristo y de la iglesia, respecto de Cristo y la iglesia. Entonces es que pensemos que la iglesia debemos guardarnos en amor para ese encuentro. Estudiando con ustedes es que he cambiado un poco también mi visión de esperar a Jesús. Desde que hablamos en Hebreos, antes uno como que solamente le hablaban de la venida de Jesús. Y sí, chévere, pero no era como tan personal, no era una cosa que ahora me ha entrado al corazón de eso, como les decía en Hebreos y también les decía a ustedes, es el anhelo de ser uno solo con Él. No solamente de, ay sí, estar cuando venga Jesús, sino cómo y para qué, cómo y para qué, ¿no? Recordemos que esa venida incluye una cantidad de cosas que nosotros todavía no comprendemos, pero que sí es una realidad, que si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, es esa unidad que va a suceder y que todavía nosotros creo que debemos ensancharnos en el Espíritu. Por eso les decía la otra vez que así suene como a veces suene un poco, no sé cómo decirlo, que no se me malentienda, pero realmente cuando una pareja se ama, están de novios y se van a casar, además de querer pasar la vida juntos, el resto de vida que les queda, sin embargo, creo que hay algo también que mueve mucho esa pareja y es el anhelo profundo de ser uno solo. O sea, que a la hora de la verdad hay dos cosas que se encuentran allí, que no las podemos negar. El que sí, yo amo a una persona y quiero unir mi vida con esa persona para toda la vida. Eso es verdad. Pero no podemos quitar el anhelo profundo de la noche de bodas, de ser uno solo con esa persona. ¿Sí o no? Yo no sé si hay alguna pareja que se haya casado y no anhele el ser uno solo la noche de bodas. Puede que haya sucedido, pero es algo con... Pero es una cosa extraña. A eso es que me refiero. Que sí es verdad el que nosotros anhelemos la venida de Jesús para como antes, por lo menos yo lo contemplaba así, ¿no? Vamos a estar con Jesús por la eternidad. Pero es que últimamente se me ha metido ese otro puntico de decir... No solamente el estar con Jesús por la eternidad, sino aquel encuentro para ser uno solo con Él, nosotros como la iglesia y Él como el novio de la iglesia. Y por eso es que es bueno que suceda esto, afirmado en nuestros corazones, irreprensibles en santidad. Hablábamos de esa consagración delante de nuestro Padre para cuando Él venga. Bien, mis amados, sigamos entonces. Solamente era como por la introducción y querer hablar otro poquito de esto que me apasiona. Les decía la vez pasada que también veíamos las señales, como sí, las señales de la venida. Y no pensar en que todas esas cosas el Señor Jesús es el primer interesado. Escuchen esto. Que sucedan, así suene feo lo que voy a decir. Lo voy a decir con cuidado. Las señales de la venida de Jesús de Mateo, terremotos, hambrunas, todas esas cosas, pues eso trae tragedia para la humanidad, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que no quiero que me suene feo? Que aún detrás de todo eso, es como que si el Padre o el mismo Jesús provocaran todas esas cosas que son necesarias. Porque no solamente hay un anhelo que va a empezar a crecer en la iglesia de Cristo de ser uno solo con Él, sino un anhelo de Él por ser uno solo con nosotros. Dejen que eso les cautive el corazón.
Yo creo que ahí deberíamos entender un poco un principio del matrimonio. Y es que normalmente uno escucha decir... Ahora sí voy a ser feliz porque me voy a casar con fulanito o con fulanita. Cuando el derecho es, ahora sí va a ser feliz mi pareja porque yo la voy a hacer feliz.
Ese es el principio fundamental del matrimonio y es bueno que lo vemos aquí, ¿no? Nunca te cases para ser feliz. Si tú te casas para ser feliz, comenzaste mal. Tú te casas para hacer feliz a la otra persona. Y si la otra persona se casa con ese mismo pensamiento, entonces cuando hay ese matiz de entrega de ambos. Pero el que se casa para ser feliz es un egocéntrico. Porque va a esperar de la otra persona que todo sea, todo venga para acá, todo venga para acá, ¿no? Y muchos cometemos ese error, ¿no? Buen apunte, hermano. Porque ¿cuántos se quieren casar?
Entre para ser felices.
Ajá. Ser feliz, no, hacer feliz a la otra persona. Bien, mis amados, aquí termina nuestra primera parte del libro de Tesalonicenses. Vamos a mirarlo aquí. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado acá. Hemos hablado acá. O sea que van tres columnas. Nos faltan esta columna del capítulo 4 y la mitad, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va en ese otro pedazo que falta. ¿Listos? Ahora, a veces no somos muy sinvergüenzas, ¿no les parece? Cuando uno ve estas cartas que uno dice, pero esto no es nada. Y uno, ¿por qué no? A veces ni las lee. Y mire lo que es. Pero es diferente cuando entramos a estudiarlas. Así sean corticas, pues nos llevamos todo este tiempo meditando y volvemos una y otra vez, porque algo hemos descubierto, que el apóstol Pablo tenía sus formas. El apóstol Pablo tenía una forma como envolvente, que él decía una cosa y volvía y la repasaba, y de otra manera volvía y la decía. Era un hombre que se aseguraba, por medio del Espíritu Santo, que las enseñanzas le quedaran a sus hijos bien grabadas, que a veces, con respeto lo digo, parece que fuera cansón. Sí, yo digo, pero si esto ya lo dijo, y vuelve y lo dice, y nos vamos a dar cuenta que después vuelve y lo dice, que yo digo, yo quiero entender por qué dice, si ya lo dijo, ¿hacia dónde va? Todavía no comprendo mucho. Entonces, capítulo 4. Vamos a leer hoy del 1 al 12, del capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí, ¿cuáles tengo? Que los veo que están mirando allá. Ah, sí, estamos en él. Por el Señor Jesús. Les voy a leer acá para irles moviendo acá. Voy en el 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mire, aquí vuelve y juega lo del amor. Él, les digo, vuelve al cuento. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hagamos el ejercicio que hemos hecho las otras veces. Vámonos a la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué me gusta hacer este ejercicio? Por la manera como, aunque fíjense que eso no va a cambiar, sino uno va a tener una comprensión. Me gusta, supongamos, que ahorita aquí en la Reina Valera dice, por lo demás, hermanos. Ese por lo demás, aquí dicen, finalmente. Ya, ¿no te entró ya más el finalmente que por lo demás? ¿No? Entonces, fíjense. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿No está más comprensible? ¿Sí o no? Claro que sí. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. ¿Qué se me hizo aquí la...? Ya. La flechita. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, miren esto, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que los amen todavía más. Pónganse como objetivo, miren esta manera tan bonito que le dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Eso cuadra para todo lo que el pastor Edgardo nos está enseñando el domingo. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. ¿Ya le cogimos mal la idea? Volvamos. Dios habla hoy. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando. Mira ahora cómo lo dice aquí, sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse. Qué lindo. Que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios nos ha llamado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado su Espíritu Santo. Otra vez se me perdió. Aquí. Me toca así con esto mejor acá. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que lo respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Bien, creo que habiendo leído ya tenemos idea de todo lo que se presenta allí. Hoy no vamos a avanzar mucho, buscando en no ponernos desparejos con los que no estuvieron. Pero vamos a meditar, mis amados, sobre ese primer texto, ese primer versículo. Porque me gusta entonces que diga, por lo demás, que vimos que la Nueva Traducción Viviente dice finalmente. Fíjense que ese finalmente le está dando como decir, bueno, ya les hablé desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de todo lo que es mi amor por ustedes, el amor de ustedes para con nosotros, lo que es el fruto de llevarnos la palabra, de cómo respondieron, de cómo nosotros fuimos con ustedes, todo esto, todos los problemas que debían haber pasado. Y ahora lo que les dice es, finalmente, o por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Dos palabras fundamentales acá: rogar y exhortar. ¿Qué implicación tienen ese ruego y esa exhortación? ¿Cómo podemos ver que diga finalmente, sí? Les ruego y les exhorto. Quiero escucharlos un rato. ¿Quién habla?
Pastor, son dos acciones. Veo que en la Nueva Traducción Viviente solamente dice rogamos. En estas son dos acciones que como que refuerza lo que quieren decir. Lo que buscan que hagan los tesalonicenses, básicamente es eso, como reforzar ese llamado.
¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Recuérdanos.
Dice, les rogamos nada más.
Pero léenos.
Okay. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús.
Dale.
Que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos.
Nada más. No dice sin eso. Léelo, a ver, ¿cómo? A ver.
Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios.
Tal como les enseñamos. ¿Cuál está leyendo aquí? ¿Cuál es la nueva traducción viviente? ¿Hay dos nuevas traducciones vivientes?
Sí, señor. Hay varias versiones
de la nueva traducción viviente. No puede ser. Eso sí, para mí es noticia. Porque es que miren cómo, de acuerdo a lo que dice aquí están los dos verbos también. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y miren aquí, y los animamos.
Cumplir esa norma trae una consecuencia fatal.
A ver.
Yo les ruego. Porque no podemos comparar y vemos el primer versículo.
Ahí la tienen en la Nueva Traducción Viviente, en la 95, en la Dios Habla Hoy y en la Biblia al Día. Ahí hay cuatro versiones. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre, por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor. Sí, esa es el lenguaje sencillo, no me gusta mucho en estos casos para estudiar en sí. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos que sigan ustedes progresando cada día más de la manera tanta para agradar, como ya lo están haciendo en la Dios Habla Hoy, nos dice solamente una vez, encarecidamente progresando, y la última es la Biblia al Día. Sí, y eso es lo que quiero que veamos un poquito. A ver, recuerden que ya aquí en esta clase hablamos realmente desde qué connotación tiene la palabra exhortar, como Pablo la usaba con ellos. Pero viene del griego parakaleo. Parakaleo. De ahí es donde viene la palabra exhortación. Normalmente uno tiene, ¿sí?, la idea de que exhortar es llamar la atención. Pero como del mayor queriendo llamar la atención al menor. La exhortación, ¿sí?, en el parakaleo no es eso. Para, en el griego, ¿es qué? A la par. De ahí es donde viene paralelo, paramilitar. ¿Se dan cuenta? Parakaleo. Entonces, el exhortarse es ponerme yo a la par, así yo sea mayor, ponerme a la par del hermano para comprenderlo, ¿sí? Y ahí sí que animarlo. Más que una llamada de atención del que es en autoridad, que es lo que normalmente hemos manejado como exhortar, la palabra en sí lo que significa es una palabra de comprensión, parakaleo. Me pongo a la par, aunque yo sea mayor, me pongo a la par, te comprendo, pero a la vez que te animo. Eso es exhortar, te animo. Pero fíjense que también dice, le ruego. Una petición, exactamente, ese por favor. Entonces, seguimos viendo, es el corazón de un pastor entregado totalmente por sus hermanos. Yo veo estas cosas y para mí es una bofetada una tras otra. Yo me he cansado de decirle, al comienzo como que yo dije, ¿qué le voy a sacar mucho a Tesalonicenses? Para mí ha sido una bofetada una tras otra desde el punto de vista ministerial. Que uno comete demasiados errores en el ministerio. Pablo, perdón que les hable en primera persona, ¿sí?, pero Pablo me ha permitido a mí ver tantos errores, ¿sí?, que uno como pastor, como autoridad, comete. Y que son las santas tradiciones evangélicas que uno ha manejado. A uno siempre, yo toda la vida manejé el concepto de la exhortación desde el punto de vista del mayor, llamándole la atención al menor. Cuando me encuentro con el parakaleo, que el para es ponerme a la par, cambia, ¿no? Y es que fíjense que, ¿a quién le gusta que lo regañen? A nadie. A nadie le gusta que lo regañen. Y uno desde ese concepto que tenía de exhortación, caía siempre en ese, digamos, en no sé si llamarlo error o de que los hermanos se sientan regañados y no comprendidos y animados. Fíjense que son maneras. Yo puedo llegar a decirte desde mi posición, ¡ah! Otra cosa es el paracaleo. No, me bajo y te comprendo. Cuando yo te comprendo, te puedo hablar con amor. No es de la autoridad. Eso lo cometemos mucho los que estamos en autoridad. Que creemos que como estamos ahí, podemos hablarle a los hermanos como nos plazca. ¡Qué error tan grande! Y eso es lo que les digo que son las bofetadas para mí. Cambia totalmente la perspectiva, porque siempre me va a llevar, escuchen esto, a comprender. Yo solamente comprendo en la medida en que me pongo, ¿qué?
A la par.
A la par. Si yo miro desde arriba, no voy a comprender. Principio fundamental. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Se hizo hombre. Él no hubiera podido hacer toda la obra desde allá. No, Él se hizo hombre. Y recuerdan ese texto maravilloso de que les enseñé hace unos 4 o 5 años, cuando llegamos a Hebreos capítulo 4. ¿No recuerdan? Todavía no habían llegado ustedes, ¿no? Que es uno de los textos que a mí más me ministró, y los que de ustedes que no estaban en ese tiempo en la iglesia, que puedan escuchar esa enseñanza, porque esa está. El trono de la gracia se llama. En Hebreos capítulo 4, verso 14, en adelante, mire cómo lo dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y miren ahora el 15, que es hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, Él se hizo a la par de nosotros, pero sin pecado. Y a causa de eso, llegamos al 16. Acerquémonos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Que decíamos, Él nos comprende. ¿Cómo le dice la nueva traducción viviente? ¿Recuerdan que allá hay algo hermoso? Sí. ¿Quién la tiene?
Okay, lo voy a leer todo.
Finalmente,
amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden...
¿En dónde estás? ¿No estás en Hebreos? Te quedaste en Tesalonicenses. Hebreos. Hebreos capítulo 4.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
No, pero léenos todo desde el...
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades. ¿Estás leyendo Nueva Traducción Viviente?
Sí, no, Reina Valera.
Ajá. No, me están fallando mis alumnos hoy. Yo sí decía, no le encuentro todavía diferencia. Ahora sí, Nueva Traducción Viviente.
Se la tengo, 14.
Para los que nos están escuchando, ahora sí va.
Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros.
¿Ah?
Sin embargo, Él nunca pecó.
Pecó, dale.
Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más
la necesitemos. Entonces, sí, Él cumplió el para. Se hizo a la par de nosotros, aunque no pecó, pero nos comprende. Dice, Él comprende nuestra debilidad. Por eso, ¿sí? No tengamos miedo de acercarnos, porque ahí es un trono de gracia. Normalmente, en esa época les decía, normalmente cada vez que hablamos de trono es como de justicia, de juicio. No, hay un trono de gracia, donde está sentado aquel que se hizo como nosotros, que nos comprende, ¿sí? Y nos ayuda, ¿cuándo qué? Cuando más lo necesitamos. Es exactamente lo mismo que estamos hablando en esta noche. Entonces, Pablo lo que les dice es, ¿sí? Yo los animo. Les doy aliento. A eso es que se refiere con la exhortación. Pero además, no solamente se pone a la par, escuchen esto, no solamente se pone a la par para comprender los animales, sino que además les ruega. Ojo, les ruega. Vuelve otra cachetada a lo que nosotros a veces manejamos. ¿Quién en autoridad ruega? Normalmente el mal concepto de la autoridad impone. No ruega. ¿Sí o no? Hemos sido tan mal enseñados. Bueno, compréndanos. Aquí no me voy a justificar. Nosotros nunca tuvimos quien nos levantara. Nosotros nacimos agrestes en el Señor. Y creo que por eso a veces cometemos tantos errores. Pero uno, estudiando la palabra como la estamos estudiando, uno entiende una cantidad de cosas que le cambia la perspectiva desde donde uno ve las cosas. Siempre el que está en autoridad baja, comprende. Porque normalmente si tú das un desde tu posición de autoridad, lo que haces es que juzgas. ¿Sí o no? Y normalmente eso es lo que sucede. Cuando nosotros juzgamos a otro es que nos hemos sentado en una silla más alta. Y desde ahí nos creemos con derecho de juzgar. No se hizo esto, no se hizo aquello, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y normalmente el que está en una autoridad no se pone a pensar, oye, bajo y pregunto, ¿qué te pasó? Y si ya escucho, wow, te comprendo, hermano. Y te animo. Eso es lo que necesitamos, comprendernos. Sin, escuchen esto. El comprender no implica justificar. ¿Me hago? No significa aprobar. No vayamos a caer en, sí, al otro lado, no. La cosa es que se comprenda. Todos necesitamos ser comprendidos. No siempre eso significa que estamos aprobando. Pero es que desde la visión de la comprensión, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque en la comprensión está a la par, que es cuando, ¿qué? Se escucha. ¿Qué es lo que nos hace mucha falta? Escuchar. Pero vuelvo y repito, pero es que además de eso ahora dice, le ruego. Le ruego. Y eso era muy dado de Pablo, ¿no? Siempre traigo a memoria como le habló a Filemón, su hijo espiritual, aunque tengo toda libertad, dice, para mandarte, más bien te ruego por amor. Qué hermosas esas palabras, ¿no? ¿Las buscamos? Pues ayúdenme. En el libro de Filemón. Casi nunca abrimos el libro de Filemón, ¿no? Primero, donde allá está, busquemos a Filemón. Tan, hemos llegado. Es que como es una cosa tan chiquita allí, ¿no? A ver. El 8. Filemón 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¡Ay, qué cosa tan tremenda! ¿Quién rogaba? ¿Por amor? El que tenía la autoridad, pero ya estaba anciano, maduro y en prisión. Dale.
Nueve, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor.
Son las cosas que creo que se van aprendiendo en la medida en que se va viviendo. Por eso me llama la atención que él diga, te lo pido siendo ya anciano. Ahora, dentro de lo que son nuestras maneras, no, pues entre más tiempo llevo, más libertad tengo para mandar. No. Precisamente entre más tiempo llevo, más comprendo que no me impongo y que no pierdo nada con rogar por amor. Rogar por amor. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso lo que está es el corazón de un padre que está anhelando que sus hijos, que, como decía la Nueva Traducción Viviente, o la Dios habla hoy, progresen más en la vida espiritual. Creo que eso solo se irá aprendiendo a través de golpes, de uno empezar a comprender a los demás sin nunca creerse más que los demás. ¿Alguien quiere decir algo más de lo que estamos hablando? Qué lindo eso, por eso quería detenerme en este versículo 1. Por lo demás, o finalmente, hermanos, os rogamos y exhortamos. Entonces, fíjense que ese ruego y esa exhortación conllevan mucho más de lo que inicialmente uno cree, que solamente le ruego y le exhorto. No, eso lleva una actitud de los apóstoles impresionante. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ese en el Señor Jesús es nacido de. Pertenecemos al Señor. Siendo del Señor, los animo, les ruego que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más a más. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es, yo les ruego, les animo a, como decía la Dios habla hoy o la Nueva Traducción Viviente, que sigamos progresando en el camino en que estamos. Pero ¿de qué manera? Allí hay una palabra fundamental, agradando a Dios. Agradando a Dios. Es que allí está la clave de la vida cristiana. Tú y yo, como cristianos, estamos es para agradarle a Dios. Y es bueno que nos preguntemos si nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida, de nuestro ser, está para agradar. Cuando tenemos inconvenientes en nuestra vida cristiana, ¿por qué será? Normalmente estamos agradando a otra persona o a nosotros mismos. ¿Sí o no? Agradando a otros o agradándonos a nosotros mismos. Sin darnos cuenta que en la medida en que nosotros vivamos para agradar a otros o agradarnos a nosotros mismos, estamos dejando lo que es nuestra posición delante del Señor. Nada. Es como que le estamos diciendo, mira, para mí tú vales 5 centavos. Ahorita me interesa decirle a Dios, a mí me interesa es lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿sí? Lo que me está pasando, o no me interesa agradarte a ti, quiero, ¿sí? Por encima de tantas cosas, que es cuando uno agrada a los demás, es cuando nos volvemos convenientes. Ojo, esto conlleva muchas cosas. Es verdad que estamos para servirnos los unos a los otros en amor. Pero hay que tener cuidado también en ese servicio. Porque una cosa es el servicio y otra cosa es el servilismo. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y servilismo? Exactamente, la motivación. La motivación. El servicio debe tener una motivación en amor. El servilismo va en busca de algo. Porque normalmente cuando uno es servil, se está valiendo de la persona a la cual se le es servil. Eso es agradar a otra persona. Nosotros estamos es para agradar al Padre. Y yo les animo que siempre hagan ese ejercicio de estar continuamente en oración y en meditación pensando en esto. Porque a diario nos vamos a encontrar con la tentación, y lo mejor es que tú te digas, ¿a quién voy a agradar? Siempre en todo. No quiero que solamente miren aspectos de pecado. ¿Cuántos de ustedes me siguen en Facebook? ¿Leyeron lo de hoy? Bueno, lo de hoy es meditando en esto. ¿Lo leemos? ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Normalmente cuando estoy meditando es cuando escribo así. A ver, yo no lo encontré aquí en el mío.
¿Cuántas cosas de las que hacemos como cristianos es porque nos gusta y
no? No, cuántas cosas. ¿Cuántas cosas de las que hacemos como cristianos es porque nos gusta y no porque el Señor lo quiere? Normalmente lo que nos gusta lo hacemos en nuestra fuerza. Pero el hacer lo que el Señor quiere implicará depender de su vida y así la gloria será solo para Él. Mi satisfacción o su satisfacción, eso hace la diferencia. Fue lo que escribí hoy. Meditando en esto. ¿Por qué? Porque yo me puedo encontrar cuando les digo que no solamente tenemos que ver lo que les estoy hablando desde el aspecto negativo de pecado, cosas de esas, que indudablemente tenemos que verlo. También se puede presentar, aún en el aspecto ministerial, que usando el ministerio me esté agradando a mí mismo, que solo haga lo que a mí me gusta en el Señor y como es para el Señor. Pero la motivación no es Él, sino porque me gusta a mí. ¿Me estoy haciendo entender? Y es algo con lo que a diario, si uno está sirviendo, tiene que estarse confrontando. Porque muchas veces el Señor, vienen cosas del Señor, pero como no me gustan, entonces ahí sí no las hago. Pero suena muy espiritual cuando hacemos en el Señor lo que nos gusta. La pregunta es, Dios te está guiando a hacer eso.
Lo que decía el pastor ayer de las obras buenas y las buenas obras.
Miren la diferencia. ¿Las qué?
Buenas obras de las obras buenas.
De las obras buenas. Las buenas obras son las que a nosotros nos llaman la atención. Entonces, estos versículos que a veces uno los lee y se los pasa así como por la galleta tan rápidamente, contienen tanto, mis amados. ¿Sí o no? Les he dicho otras veces, todo pecado del hombre tiene un corazón. ¿Cuál es el corazón de todo pecado? Satisfacernos agradarnos a nosotros mismos. Y cuando les digo de pecado, les repito, no solamente les estoy hablando del qué cosa tan fea. Podemos estar pecando aún en la obra del Señor, haciéndolo del Señor, que Él no quiere que hagamos. Sonó raro, ¿no? Volvamos al cuento de por qué Pablo llegó a Tesalónica. ¿Lo recuerdan? ¿Qué tal si él se hubiera puesto a pelearle al Espíritu Santo? No, yo me voy es para Sidia, ¿cómo era allí donde él iba? Asia y después a la otra, ¿no? ¿Qué tal él se hubiera puesto allá? Y voy a estar predicando. Pero no era donde Dios lo quería. Dios lo quería era en Macedonia. Podría sonar muy bonito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estaba en la ruta y estaba plantando iglesias que daba miedo ahí en la región de Galaxia, de Galacia. Mas sin embargo el Señor le dijo, no. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿recuerdan qué le implicó esa ida a Macedonia? Problemas en Filipos, problemas en Tesalónica, problemas en Berea. Por todos los lados problemas. Pero con todo y eso, vemos el fruto de iglesias como la de Tesalonicenses que fueron edificadas y que de ahí es donde hemos hablado todo esto. Que en medio de tribulación, de angustia, por eso es que Él los amaba tanto. Detrás de todo esto hay una carga espiritual tan profunda de haber sido guiado por Dios y en medio de esa guianza de Dios para llegar a ellos, sufrir lo que sufrió, que lo hubieran hablado mal de Él. Tantas cosas que hemos hablado acá. Entonces, mis amados, volvamos a este punto. De que siempre debamos tener presente, Padre, ayúdame. Y que sea nuestra oración penitente. Ayúdame a agradarte a ti. Ayúdame a que mi vida siempre esté para agradarte a ti. ¿Qué es agradar al Padre? Es tener un corazón siempre dispuesto para Él de hacer lo que Él quiere. Ahora, ¿cómo voy a saber lo que Él quiere si no estoy en comunión con Él? Volvemos a terrenos peligrosos. Cuando les hablo de agradar al Padre, no solo les estoy hablando de los ejercicios, no les estoy hablando de agradar al Padre es los ejercicios espirituales. ¿Qué es lo que llamo los ejercicios espirituales? Ah, no, que es que para agradar a Dios entonces tengo que estar orando, ayunando, leyendo la palabra. Ojo. No, pastor, no siempre. No siempre. Porque recuerde que la esencia en sí no es la oración. No es el estudio de la palabra, no es el ayuno. Es a quién oramos, por qué estudiamos la palabra. Porque muchas veces, se lo he dicho en otras oportunidades, le damos un lugar a lo que son los ejercicios espirituales que no debe ser ese lugar. Esta mañana, en madrugada, no podía dormir y puse una emisora X cristiana.
¿X?
¿Existe? Ah, bueno, disculpe, no sabía. No sabía que existía una emisora, la X. Solo por no dar nombre, pero que me sucedía esto, ¿no? La persona que estaba allí oraba y oraba, pero tiraba para un lado, tiraba para otro, y oraba y oraba y oraba. Que yo decía, bueno, cualquiera dice, wow, qué oración tan tremenda. Y yo decía, ¿será que esta persona, pero con tanta cosa que dice, porque no? Era como, aquí lloraba para allá, lloraba para allá, lloraba para allá. Y yo decía, pues tú, ¿para dónde va? Dios mío. Y me entró por, solo una opinión, algo, una meditación que me llegó en la madrugada. Yo decía, ¿será que esta persona está buscando el corazón del Padre? O esta persona está creyendo, es eso que creemos, ¿no? que como la oración tiene poder, entonces ora a la loca, perdón, a la loca no, al Señor, pero pareciera que fuera la loca, sin ton ni son, en el sentido de que me estoy haciendo entender de que en sí la oración por la oración, yo decía, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto qué sentido tiene? Para acá, para allá, para allá, para allá. Yo decía, esto no. Yo creo que la oración, como les he dicho, la oración no tiene poder, tiene poder a quien yo le oro. Y hay que tener cuidado en donde, en los lugares que les ponemos a las cosas. La oración no es un fin, es que mucha gente la hace un fin. No es un medio. No es orar por orar. Lo aprendí hace muchos años en un lugar de La Mancha, tal vez me han escuchado la historia. Yo era muy pequeño en el Señor, pero las cosas que le suceden a uno le hacen después aprender cosas. Yo vivía en un lugar donde la persona de allí era una persona de intercesión que oraba y oraba y oraba, que a mí me llamaba la atención. ¿Cómo no me llama la atención yo recién convertido de ver eso? Pero lo que no podía comprender, ¿sí?, era que oraba y después salía y le pegaba unos gritos impresionantes a sus hijos. ¿Por qué no han tendido la cama? ¿Por qué? Y yo decía, ¿esto cómo se come? Que primero se ore como está orando tan lindo y ahorita grite de esta manera y ponía esa casa de punta. Y decía, ¿esto no tiene sentido? Si yo tengo realmente un encuentro con el Señor en oración, yo no puedo salir a gritar a la gente así. Y era cuando entonces empecé a meditar sobre todas estas cosas que muchas veces les comparto. Yo les digo, no es orar, porque orar y hay que orar y hay que orar. No es a quién le oro, con qué actitud yo oro. Lo mismo con la palabra. ¿Recuerdan lo que les he hablado del famoso versículo que a veces usamos la Biblia de una manera mala? Estudie la palabra, porque es que la Biblia dice escudriñar las escrituras. Les digo, no, la Biblia nunca dice eso. Ahí dices todo lo contrario. Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Pero el otro versículo dice, mas sin embargo no quieren venir a mí. Porque muchas veces nos escudamos detrás de la palabra. Y el Señor les decía, sí, a ustedes les parece. Pero lo más importante es venir a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amados hermanos, hay que tener cuidado en esas cosas cuando nos agradamos a nosotros mismos, aún en los ejercicios espirituales. Aún en los ejercicios espirituales. Todo esto del mundo espiritual es tan complejo, pero tenemos que estar aprendiendo. Ustedes nos han escuchado hablar de este anciano que algunos de ustedes escucharon, Arthur Baer. Para los que no saben quién es Arthur Baer, un hombre que murió hace unos 4 años, vivió hasta los 103 años, marcó nuestras vidas. Un hombre tremendo del Señor. Un testimonio de él. Era un roble, ¿no? Los que los conocimos, ya hasta los últimos años fue que llegó con su bastoncito, el resto era un roble. Y él no acostumbraba a ir al médico. ¿Por qué? Un hombre de fe. Un hombre de fe. Pero un día yo no sé qué carrizo le dio. Y estuvo muy mal. Y la esposa le decía, ve al médico. No, no voy al médico. Ve al médico. No, estás muy mal. No, voy al médico. El Señor me sana. Le voy a cortar el cuento. El hecho fue que se puso tan mal que le tocó que acudir al médico. Pero como él era como era, después se puso a pelear con el Señor. Si yo confío en ti, si yo tengo tanta fe en ti y yo no he ido a los médicos, ¿por qué permitiste que yo visitara un médico. Yo me siento mal, es como ir en contra de mi fe para ti. Y el Señor le dijo, yo lo permití para quitarte el orgullo que tenías de no ir a los médicos. Él se estaba agradando a sí mismo en su fe, ¿se dan cuenta? Ahora, esas son vivencias profundas, ¿no? No a todos nos pasan las cosas. Y que escucharlo de este hombre es cuando uno dice, ¡oh, Dios del cielo! Yo permití. Ahora, ¿por qué? Porque tu orgullo era tu fe de no ir a los médicos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo uno se puede agradar a sí mismo en lo que hace? Por eso entonces el Señor decía de los ejercicios espirituales, no seáis como los hipócritas que viven diciendo yo oro, yo hago, yo no. Por eso cuando ores mejor, cierra la puerta. Vete allá a lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Y lo mismo con lo del ayuno, ¿no? ¿Por qué vas a demacrar diciendo a los demás que estás ayunando? Mejor arréglate, que no se den cuenta que ayunas. ¿Por qué? Porque detrás de esas cosas siempre va a estar ese corazón nuestro que tenemos que estar colocándolo delante del Señor. Porque aún, repito, en las cosas espirituales podemos estar agradándonos a nosotros mismos. ¿Está quedando claro lo que les estoy compartiendo? Espero no confundirlos, sino me gusta siempre ir a ese punto. ¿Por qué? Porque a veces somos, miramos las cosas solo desde el punto de vista negativo, solo del pecado, de lo malo, y no de descubrirnos nosotros delante del Señor, que aún delante del Señor, haciendo cosas del Señor, yo puedo estar pecando. Uno como si no fuera así, ya terminó 8:30. Si no fuera así, uno como comprende lo que dice en Eclesiastés 5, ¿no? Cuando dice que cuando vayas a orar, guarda tu pie. Guarda tu pie y que no empieces a prometer cosas que después no vas a cumplir. ¿Por qué harás, sí, que tu oración te haga pecar? Porque uno orando, ¿no?, uno puede pecar. Ahora, no es para que tengan miedo de no orar. Siempre debemos es mirar nuestro corazón y poder decir, aquí estoy buscándote a ti, agradándote a ti. Amén. Que el Señor trate con cada uno de nosotros en este aspecto. Pero que quede muy marcado en nuestro corazón esta noche. Padre, ayúdame a agradarte a ti y no a mí mismo. Ayúdame a agradarte a ti y no a agradar a los hombres. Decía Pablo, si yo fuera de los que agradara a los hombres, no sería ministro de Dios. Qué tremendo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias. Tuvimos buen grupo, ¿no? No creí que tuviéramos un buen grupo esta noche por todo el clima y porque cambiamos. Nos vemos el jueves. ¿Sí? No hemos cambiado el jueves ya porque tenemos que hablar de lo que sigue leímos hoy. Que el Señor los continúe bendiciendo. Los bendigo, mis amados.